ministra de Educación, Janet Yija, que está anunciando cambios en el programa, para el programa SERPI Lo Paga, que ha sido motivo de controversia durante los últimos días desde que los propios rectores de universidades públicas salieron a protestar. Señora ministra de Educación, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
Ministra, ¿cuáles son los cambios que está pensando usted para hacer Pilo Paga?
Bueno, Néstor, nosotros hemos venido trabajando para reforzar el programa Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga es un programa muy importante del país, un programa que nos ayuda a que los jóvenes más talentosos, de escasos recursos, que no tendrían oportunidad de escoger dónde estudiar, lo puedan hacer. Y es un programa que hoy está apoyando a más de 31.000 estudiantes de todos los rincones de Colombia y de los estratos más bajos. Hoy tenemos historias maravillosas con ese programa, pero es un programa que ha suscitado algunos planteamientos por parte, sobre todo, de las universidades públicas. Recordemos que este programa, digamos, lo más importante del programa es que el joven puede decidir dónde estudiar. Es un programa que hoy, por cuenta de esa decisión, está llegando a más del, mucho más que los jóvenes están escogiendo, sobre todo, las universidades privadas. El 80% de los jóvenes están llegando a las universidades privadas. Y ese ha sido un planteamiento y un reclamo a los rectores de las universidades públicas. Por eso conformamos una comisión en la que estamos trabajando con rectores de universidades públicas y privadas. Tenemos tres y tres. Y hemos ido revisando el programa de manera que, para la radicación de un proyecto de ley en el Congreso, y quiero dejar a la mesa esto claro, esta última convocatoria de Ser Pilo Paga va a ser igual que las anteriores, para llegar a los 40.000. Pero la ley que ya estamos radicando en el Congreso, una ley que ya estamos trabajando, como también con el Congreso, ya involucra algunos de estos planteamientos, de manera que podamos tener un balance mejor de aquellos estudiantes que puedan ir a públicas y privadas. Estamos incorporando ya algunos cambios importantes, de manera que ese balance se pueda dar, sobre todo en ese punto.
¿Cambios como cuáles, ministra?
Cambios como, por ejemplo, que los estudiantes, por ejemplo, hoy en día una de las barreras más grandes que tenemos es que si un estudiante quiere estudiar en la Universidad Nacional o en la Universidad de Antioquia, tiene que pasar un examen, y esos exámenes son exámenes difíciles, exámenes muy duros, y muchos estudiantes se quedan ahí. En algún momento vimos tasas como, por ejemplo, que de 5 estudiantes de Pilo Paga que se metían a la Universidad Nacional, solamente uno pasaba. ¿Y uno pasa por qué? Por el tema del examen. Y eso es lo que básicamente está llevando es a que muchos estudiantes terminen llegando a su segunda opción, porque acuérdense que en Pilo Paga tenemos la posibilidad que el estudiante vaya a la primera o a la segunda opción. Y la segunda opción termina siempre siendo una privada y, por lo tanto, allá termina. Aquí estamos dando la opción de que las universidades públicas puedan abrir cupos especiales para los de Pilo Paga, o que los de Pilo Paga puedan entrar en un segundo semestre. Si no pasó el examen en el primer semestre, lo pueda pasar en el segundo semestre, se pueda preparar un poco más. Y esto le daría la oportunidad para que las universidades públicas puedan tener más opciones de ser beneficiarios de ser Pilo Paga. Ese es un planteamiento que estamos haciendo.
Ministra, perdón, me pregunto, ¿de dónde van a sacar la plata para hacer el programa sostenible en el tiempo? Ya que usted dice, si no la interpreto mal, que lo que quieren es que esto sea una política de Estado. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos?
Este programa, los recursos que hoy tiene Ser Pilo Paga, son recursos que ya empiezan a estabilizarse. Recordemos que Ser Pilo Paga el próximo año ya empieza a graduar los primeros estudiantes. Y a raíz de esos primeros estudiantes que se empiezan a graduar, ya la bolsa empieza a ser una bolsa más sostenible en el tiempo. Entonces la idea es mantener siempre el mismo número de jóvenes en el sistema, es decir, unos van saliendo, otros van entrando, y con eso mantenemos sostenible el programa. Eso me lleva a una segunda reforma que estamos planteando en la ley, que estamos proponiendo, y es que por cuenta precisamente de las matrículas, muchas veces este programa termina necesitando más recursos de los inicialmente planteados. Entonces aquí lo que estamos poniendo es un tope a las matrículas que estaremos pagando, y que su crecimiento también sea solamente dado por cuenta del incremento que sufren anualmente el promedio de las universidades. Hoy algunas universidades suben por encima de ese promedio, y eso hace que las necesidades del programa sean mayores. Todo eso, todos esos cambios están incorporados en la nueva ley para tener un poco más de certeza frente a las necesidades del programa año a año.
Ministra, ¿tienen razón los rectores de universidades públicas que se quejan por su desfinanciación?
Los rectores han expresado, y me lo han expresado a mí en varias ocasiones, preocupación frente a la desfinanciación. Y ese comentario lo han hecho sobre todo para los gastos de funcionamiento. El primer planteamiento que me hicieron cuando yo llegué de ministra era: necesitamos más recursos para funcionamiento. Siempre les incrementaban en inversión. Por esa razón yo le haría dos comentarios muy importantes. El primero, Los recursos para las universidades públicas se han incrementado de manera muy importante durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 2010, las instituciones de educación superior pública recibían 2.24 billones. En 2017 recibieron 3.6 billones. Estamos hablando de un incremento del 62%. Yo quiero dejar ese primer planteamiento hecho. Pero además, una cosa muy importante que logramos fue que del 2016 al 2017 el incremento se era sobre todo en funcionamiento. Y ahí quiero mostrarlo. Este es el primer año en el que el crecimiento y funcionamiento es de un nivel muy importante, incluso reconocido por ellos, creció 11.75% el funcionamiento de las universidades públicas. Esto hace que además haga base de aquí en adelante para los años siguientes y que ya nunca pueda volver a caer ese presupuesto de funcionamiento, que era como el miedo que tenían los rectores de las universidades públicas. En esto nosotros hemos sido muy receptivos, hemos entendido que ahí es donde está el mayor problema y por eso lo estamos haciendo. Que queremos más recursos, pues siempre esa será una solicitud, porque las universidades quieren hacer más, quieren dar más, quieren llegar a más lugares, y por eso parte de la tarea en la que estamos en este momento es trabajando un documento COMPES que nos ayuda a proyectar la educación superior pública a los próximos años. La última información, o sea, las últimas reformas importantes que se hicieron al sector educativo fueron hace 25 años,
pero
con la ley 30.
Ese documento COMPES que usted anuncia, ¿se traduce después en un proyecto de ley de reforma educativa?
Entonces, ahí yo le quisiera como plantear varias cosas, y eso es algo que hemos dicho en los últimos tiempos y que hemos hablado al interior del SUE, que es el Sistema Universitario Estatal. Nosotros al interior del SUE ya hemos llevado unos acuerdos sobre una nueva, digamos así, generación de reformas que requiere la educación superior pública. Y esto es muy importante en el momento actual que está el país, porque hoy el sistema de educación superior público, el sistema de educación superior en Colombia en general, es muy distinto de lo que era hace 25 años. Entonces, tenemos como tres como grandes cosas que deben pasar en los próximos meses. Primero, un documento COMPES que nos ayuda a identificar dónde estamos hoy, cómo vamos a crecer, qué necesidades hay, cuáles son los déficits frente a las necesidades proyectadas que tenemos. Pues todo eso muy en blanco y negro, y ese es el trabajo en el que ya estamos. Ese documento está muy avanzado y muy trabajado con Planeación Nacional también. Y los rectores de las universidades públicas lo saben porque ellos hacen parte de las comisiones que hemos creado para un estudio de esa naturaleza. Dos, que ahí ya viene el tema de ley. Hemos hablado al interior del SUE de la necesidad de reformar los artículos de la Ley 30 que hablan de financiación. Son dos artículos en particular, el artículo 86 y el artículo 87. Esos artículos restringen la manera en que uno puede incrementar los recursos, es decir, siempre termina perpetuando cómo uno reparte. Entonces las chiquitas nunca van a poder ser grandes, las universidades pequeñas, porque siempre recibirán la misma cantidad de recursos en términos proporcionales. Entonces lo que queremos hacer con la reforma de esos dos artículos es romper con esas restricciones, de manera que los crecimientos puedan estar más basados en sus proyecciones y sus necesidades. Esto también lo trabajaremos. Pero también, Néstor, aquí también quiero ser muy enfática, el sistema de educación superior de Colombia no es solamente las universidades públicas, eso es el 50%, o las instituciones de educación superior públicas en general son el 50% de la cobertura, el otro 50% son las universidades privadas. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el sistema como un todo, y también estamos trabajando en una nueva reforma a la financiación de la demanda, que es un proyecto de ley que está cursando en el Congreso, que es el proyecto de financiación contingente de ingreso.
Pero, ministra, todos estos cambios que usted está anunciando son en el modelo de financiación de la educación, ¿no es verdad?
Me estoy refiriendo sobre todo a ese tema, que es el tema que nos convoca en el día de hoy, sobre todo al tema de financiación, que es la solicitud que nos han hecho.
¿Qué cambia en ese modelo de financiación para hacer pilo paga, por ejemplo, para ponerle un ejemplo?
No, en el caso particular de la ley de pilo paga y que la ley, por ejemplo, sea política de Estado, le mencioné hace un rato básicamente los cambios que estamos haciendo para hacerlo sostenible, las negociaciones que tenemos con las universidades para que se pueda sostener de una mejor manera en el tiempo. Pero sí le quiero hablar de financiación contingente al ingreso, porque realmente esa sí es la verdadera novedad que tiene que ver con financiación a futuro.
Financiación contingente al ingreso.
Es un nombre rimbombante, pero va a ver cómo se le explique, le va a gustar.
No, yo sé que eso quiere decir préstamo.
Sí, pero ven y le explico por qué es una novedad importante para el país. Hoy un joven, y además este proyecto ya está en el Congreso, o sea que esto es algo, digamos, esto es algo real, esto es algo tangible. Hoy un joven cuando quiere acceder a un crédito Licetex necesita un codeudor, por ejemplo, primer problema, primera barrera. Cuando empieza a estudiar, al muy poquito tiempo tiene que empezar a pagar. si consigue o no consigue trabajo, no importa, tiene que seguir pagando. Y empiezan los problemas, y yo en el tiempo sí he visto que más de un joven tiene problemas para poder pagar sus créditos una vez ya ha estudiado en una universidad. Financiación contingente al ingreso es el modelo australiano, es un modelo que ahora revisamos por mucho tiempo, y lo que hace es que un joven puede acceder a un crédito sin codeudor, empieza a pagar solamente cuando termina y cuando consigue trabajo, y de acuerdo al monto que va ganando en su salario. Entonces es totalmente distinto el modelo, es un modelo muy novedoso para el país que va a beneficiar a muchos jóvenes de Colombia y les va a financiar para que la cobertura de educación superior en Colombia pueda aumentar.
Pero ministra,
hoy tenemos cobertura, cuénteme.
Es decir, creo que ese modelo de financiación contingente al ingreso, yo estoy de acuerdo con usted, es un nombre un poquito rimbombante. Eso quiere decir un préstamo con unas condiciones favorables, pero préstamo.
Exacto.
¿Se acaba a ser pilo paga?
No se acaba de ser pilo paga, por eso yo mencionaba que son dos cosas distintas. Una es la ley de ser pilo paga, que es la que vamos a empezar a trabajar y a debatir en el Congreso
muy pronto. Pero la gente que entra por ser pilo paga va a considerar la financiación de su universidad como un préstamo, como
No. La ley de ser pilo paga continúa con su esencia. La misma esencia es los jóvenes más talentosos, de los estratos más bajos, tienen la oportunidad de estudiar donde quieran, la carrera que quieran.
Pero van a tener que devolver, la plata por estudiar en una universidad privada.
No tienen que devolver. Como está planteada la ley, no tienen que devolverlo. Esa es una ley, y esa es una ley distinta a la de financiación contingente al ingreso. Financiación contingente al ingreso es una ley completamente diferente que intenta ayudar a todos los jóvenes que no tengan otra oportunidad de hacerlo sino con este crédito y que puedan efectivamente pues cumplir sus sueños de estudiar una carrera universitaria.
¿Y eso no es lo que existe hoy y se llama ICETEX?
Por supuesto, este es el nuevo modelo que asumiría el ICETEX. Hoy, ¿cómo funciona el ICETEX? De la manera en que no quisiéramos que funcionara, y es, tiene que dar créditos con codeudor, tiene que empezar a pagar muy rápidamente, y todo eso va a variar, y el nuevo modelo de funcionamiento de ICETEX sería financiación contingente al ingreso.
¿Qué diferencia hay entre un crédito hoy vía ICETEX a un crédito que va a haber financiación contingente al ingreso?
Hoy un joven tiene que tener un codeudor. Financiación contingente al ingreso no tiene que tener codeudor.
Sí.
Hoy un joven, no importa si consigue trabajo o no, tiene que empezar a pagar. No importa cuánto gane, tiene que tener un monto fijo de pago. En financiación contingente al ingreso solamente empieza a pagar cuando empieza a trabajar y de acuerdo a su sueldo, es decir, no le vamos a cobrar más de lo que gana porque no tendría cómo pagar. Es decir, es un mecanismo mucho más beneficioso, mucho más realista y por supuesto mucho mejor para todos los estudiantes colombianos.
¿Ser pilo paga se mantiene tal y como está vigente hoy en día?
Ser pilo paga, la última cohorte, que son las que vamos a anunciar en menos de un mes, va con las mismas condiciones que hemos conocido en los últimos 3 años. La ley que está en el Congreso, y por supuesto la pondremos en marcha cuando quede aprobada, y ya será para la siguiente cohorte en adelante, tiene novedades como las que mencioné hace un rato, que son novedades donde tenemos ya unas restricciones de cuánto pagamos en matrícula, unos temas de sostenibilidad en el tiempo para pago que sean distintos al gobierno.
¿Para pago en matrícula va a haber un máximo?
Nosotros lo negociamos con las universidades, es una negociación nuestra con las universidades.
¿Y eso qué quiere decir, ministra? Que ustedes se ponen de acuerdo, Universidad de los Andes, por ejemplo.
Le pongo listo el ejemplo de la Universidad de los Andes. Nosotros tendremos unos acuerdos con la Universidad de los Andes, de manera que podamos poner un tope a las matrículas para recibir X cantidad de jóvenes. Y adicionalmente, semestralmente, tendremos unos topes en el incremento, que hoy no se dan. Hoy el gobierno paga lo que cuesta la matrícula, así como lo paga cualquier otro estudiante.
Pero eso, es decir, usted, el gobierno, la ministra de Educación, se sienta con el rector de la Universidad de los Andes y le dice, yo le voy a mandar 400 estudiantes de ser pilo paga, pero usted no me puede cobrar la matrícula que cobra cualquier privado.
Pondremos unos topes, exactamente.
O sea, se sientan a negociar con las universidades privadas por volumen.
Sí, por volumen, pero exactamente, nos sentamos y revisamos y lo hacemos un poco más sostenible lo que es hoy en día este programa.
¿Y por qué no lo pueden, por qué necesitan una ley para hacer eso?
No, digamos, la ley se requiere para muchas otras cosas, sobre todo para volverlo una política a largo plazo. Nosotros hemos intentado en estos tiempos que este programa tenga el menor sufrimiento en términos de incrementos posible, sin embargo hoy estamos de alguna manera supeditados a el costo de matrícula porque así se consiguió el programa en su momento, pero ya que tenemos una ley, estamos frente a esa ley y acordando eso con los rectores de las universidades públicas y privadas, revisando ese tipo de posibilidades para que el programa sea, pues, lo podamos llevar de una mejor manera.
Sí, ¿y qué pasa, ministra, si las universidades no acceden a tener esos topes para el pago de ciertas carreras? ¿Quedan entonces por fuera algunos programas o qué van a hacer?
Pues yo esperaría que no fuera de esa manera, porque precisamente cuando armamos la comisión para revisar el futuro desde CERPI lo paga, esto fue acordado con ellos, acordado con una comisión de rectores de universidades públicas y privadas. O sea, esta ley no la estamos sacando a voluntad solamente del gobierno, es una ley que estamos sacando a voluntad de todos de los rectores de públicas y privadas, y hemos llegado a acuerdos sobre lo que estoy planteando. Entonces, esperaría que eso no sucediera.
O sea, los rectores están dispuestos a negociar.
Exactamente, los rectores están dispuestos a poner esos topes y hacer los incrementos que estén estipulados básicamente en las tasas de incremento de la educación superior en Colombia cada año, que eso es un índice que sale, así como sale el IPC, sale un índice que es el índice de incremento de las universidades, y a veces hay universidades que crecen por encima de ese índice. Entonces lo que estamos diciendo es, nosotros pactamos la matrícula inicial y de ahí en adelante solamente puede subir de acuerdo a ese índice.
Sí, ministra, la posibilidad de que hubiese topes y que hubiese cierta repartición equitativa 50-50 entre el presupuesto del Ministerio para Universidades Públicas y Universidades Privadas, ¿eso prosperó? Es decir, que los de CERPI lo paga, la mitad fuera universidades públicas y la otra mitad de las privadas, ¿lo aprobaron finalmente?
Volvería como a recordar el sentido de este programa. El sentido de CERPI lo paga es que los estudiantes puedan estudiar donde quieran. Entonces, si eso subsidia la demanda, hay que dejar algún grado de libertad frente a la escogencia de estos jóvenes. Sin embargo, lo que hicimos en esta ley, lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, porque recordemos que es un proyecto de ley, es intentando generar algunos incentivos para que eso pueda estar un poco más balanceado. Entonces, por eso mencionaba algunos datos, darles la oportunidad a los jóvenes para que no tengan que, porque mucho de lo que pasa es que como tienen que empezar en el siguiente semestre, no tienen opción de presentar el examen, de darles la oportunidad para que puedan presentar el examen de las universidades públicas. Pues hay algunos planteamientos que hacemos en el marco de esa ley que haría que ese balance se fuera dando.
Pero si CERPI lo paga tiene como esencia que los muchachos estudien donde quieran, ¿por qué la mayoría quiere estudiar en universidades privadas y no las públicas?
Es, en efecto, al final terminan la mayoría estudiando en las universidades privadas. Pero yo le di un dato hace un rato. Cuando ellos siempre tienen la posibilidad de poner dos opciones cuando se presentan a la convocatoria, ellos ponen opción 1, opción 2. Muchos de los que ponen opción 1, Universidad Nacional o Universidad de Antioquia, por ejemplo, muchos terminan siempre quedando en su segunda opción porque no pasan en la primera opción, que es la Universidad Nacional o de Antioquia. ¿Por qué? Por el examen de acceso a estas universidades, que es un examen difícil. No tienen tiempo para prepararse algunas veces. Entonces, por eso sabemos que al incorporar algunos cambios en esta ley incorporar algunos cambios del programa en esta ley, tendríamos la opción de que muchos de ellos que sí quieren estar en estas universidades públicas lo puedan hacer.
Ministra, una pregunta final. ¿Usted cree que faltando 9 meses para que termine el gobierno, el Congreso le aprueba este cambio a CERPI lo paga? ¿O a la educación pública?
Yo lo he visto muy comprometido. Hemos tenido ya reuniones con ellos. En financiación contingente al ingreso hay un acuerdo total por este proyecto, y en la ley CERPI lo paga también hay un acuerdo muy importante en este proyecto. Y yo creo que además están muy avanzados y esperaríamos que haya todo el apoyo de ellos para esto. De todas maneras, lo que también nosotros hemos dicho es, de alguna manera, si no quedan aprobados, no quedan muy avanzados y con la posibilidad que muy rápidamente empiecen a implementarse.
Es la ministra de Educación, Janet Yija, sobre los cambios en el modelo de financiación pública en las universidades en Colombia, sobre cambios a CERPI lo paga y sobre cambios al ICETEX con ese modelo de financiación contingente al ingreso. Ministra, ¿por qué no le cambian el nombre y lo traducen un poquito para que la gente lo entienda?
Yo creo que voy a coger su solicitud. A mí me costó trabajo aprenderme ese nombre, se lo confieso.
Préstamo, ministra. Esto se llama en castellano préstamo.
Pero un préstamo más bonito.
Sí, no, pues es que préstamo es la palabra correcta. Ministra, muchas gracias por la explicación.
Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y feliz día.
Muy amable. 8:18. Los anuncios de la ministra.
Pero Janet bonito Gina. Ese tema para la campaña política, ¿no? Ya no para el gobierno. El gobierno se acabó. A la ministra hay que recordarle, como había un futbolista de Millonarios, Rubén Darío Hernández, que agachaba la cabeza y no se daba cuenta cuando se le acababa la cancha. Entonces los otros tenían que gritarle, se te acabó la cancha.
Esta es la última legislatura, ¿no?
Pues en el próximo periodo del primer semestre del 2018 todavía.
Pero ahí ya están en elecciones.
Pero sí, y ahorita ya estamos en octubre.
Pero si ella dice que ya hay acuerdo.
Hay que decirle, se te acabó la cancha.
Me imagino que lo van a
intentar. Acuerdo para unas cosas menores como eso del coso del crédito contingente, que en realidad es el crédito con facilidades de pago, digamos, que incorpora dos elementos.
Pero tiene sentido que vayan a cambiar eso.
Sí, eso es muy bueno y además es obvio, digamos, lo que le dan es más plazo a la gente a que consiga trabajo.
Que sea préstamo para los muchachos sin codeudor, que sea préstamo que se comience a pagar cuando
consiga trabajo y que lo pague en proporción al salario que consigue. Sí, entonces
parece sobre todo que se nos hizo tarde
sobre
no
eso
me parece nada
sobre eso no hay discusión, pero es que esa no es la discusión. La discusión obviamente es sobre la manera de distribuir los recursos públicos entre universidades públicas y privadas. El gobierno insiste en que se mantenga, digamos, el subsidio a la demanda, permitiéndole al estudiante escoger en dónde estudia, si en una universidad pública o en una universidad privada. Y claramente los rectores de las universidades públicas y los estudiantes y un alto sector relacionado con la educación está en el punto contrario, que es que hay que financiar la universidad pública.
El otro ingrediente es volver ser pilo paga una política de Estado. Álvaro, ¿usted sabe qué quiere decir política de Estado?
Eso sí es una tontería.
Quiere decir que ningún gobierno pueda cambiar o
hasta
pueda
que lo cambien. Es que eso es una bobería, eso es una bobería, porque aprueban una ley hasta que la cambien. Pero siempre dicen, no, es que eso es para darle estabilidad. Y pues hasta que la cambien.
Pues ahora lo mismo que se está viendo solo las quejas, pero no las ventajas. Y las reformas pueden ser necesarias, pero hay que mantener lo esencial del programa, que es, como decía Héctor, la posibilidad que el pilo escoja. Mire, antes de ser pilo paga, en Colombia había universidades de pobres y universidades de ricos. Y las de los ricos tendían a ser mejores. Lo mismo que pasa en la educación escolar. Los ricos estudian en buenos colegios, los pobres en malos colegios, y así lo dicen los resultados académicos. Y ser pilo paga introdujo competencia entre universidades y competencia entre alumnos. La competencia entre alumnos quiere decir que los más acomodados no se quedan con los cupos de las mejores universidades, que tienden a ser las más caras, sino que los mejores se quedan con los cupos mejores, independientemente de su nivel socioeconómico. Hoy en día el niño rico no le está quedando fácil entrar a los Andes, porque hay una competencia brutal. Y eso sube muchísimo el nivel académico de las universidades, lo que las obliga a mejorar los programas. Ser pilo paga está generando una revolución social, porque le está dando prioridad a los mejores estudiantes y está democratizando las universidades a la vez. Antes las universidades democráticas eran las públicas, ahora las mejores también se están democratizando. Y eso tiene que tener un efecto muy grande sobre el desarrollo y la equidad. Lo que no estaba sucediendo, porque antes los mejores mentes no estaban aprovechando los mejores recursos educativos. Y el país no estaba aprovechando bien sus recursos, de los colombianos brillantes y de sus recursos educativos. Obviamente lo de ser pilo paga suena ideológicamente conservador, porque le está pasando plata a universidades privadas en vez de universidades públicas. Pero es que la alocación de recursos no puede ser solamente pensando en que las universidades públicas educan más pobres, sino que hay que tratar de educar a los mejores en las mejores universidades, independientemente
quiero
de que sean pobres
ahí,
o no pobres,
saber,
porque el efecto sobre la sociedad
está
muy
grande. Lo que dijo la ministra, Álvaro, es contrario a lo que está diciendo Álvaro.
Los rectores de las universidades privadas, ¿no?, que dicen la ministra que van a hacerle descuento por volumen, que esa sería la negociación que comienza de aquí en adelante.
Lo que dice
Aurelio.
Sí, lo que dice la ministra es contrario a lo que dice Álvaro. Me refiero a lo que ella señala de la dificultad enorme de muchos colombianos para ingresar a la universidad por la difícil que son los exámenes de admisión. Eso es lo que está diciendo la ministra, y enfatiza que son bien difíciles en las universidades públicas. O sea, que la calidad educativa en las universidades públicas no se ha deteriorado, y lo que ha pasado es que los pilos se van para las universidades privadas y mejoran la calidad académica. No fue lo que dijo la ministra, Álvaro, pero lo que dice la ministra sí reitera lo que la semana pasada se anotó aquí en Blue Radio, y es que la política para la educación superior solo consiste en darle plata al ICETEX por distintas modalidades de crédito. Entonces ahora nos inventamos una que, aquí la tuve que anotar, ¿cómo es la cosa? Financiación contingente al ingreso, que además en el lenguaje barranquillero muy seductor de la ministra casi que uno no la entiende. Pero financiación contingente al ingreso significa adecuar el crédito, a las necesidades financieras de cada uno, o sea que la política es distintas modalidades de crédito en el ICETEX, y el ICETEX se vuelve el eje de la educación superior, es lo que nos están diciendo. Ah, y para terminar una cosa, empiezan a mostrarse las dificultades fiscales que tiene financiar Serpilo Paga, por eso tienen que ir a negociar ahora de que ya no es a precio de matrícula tope, sino a negociaciones de cupos y de precios de matrículas, y entonces le aparecieron por ahí unas orejitas de burro al programa de Serpilo Paga, que son las necesidades fiscales. Claro, porque esos programas de incentivo exclusivo a la demanda tienen topes fiscales.
Pues
lo que no tiene tope fiscal y es inversión, es incentivar la demanda, es hacer infraestructura en las universidades públicas, es acabar con el hacinamiento, es dar para que los profesores puedan capapacitarse más,
no hacer doctorados,
hacer maestría.
Creo que le van a mantener,
darle facilidades
para usted, para los críticos de Serpilo Paga, no solo lo quieren mantener, sino garantizar el mantenimiento de Serpilo Paga. Juan.
Sí, pero fíjese que ya comienza ya comienza medio a naufragar, ¿no? Ya comienza que hay que ponerle tope a las matrículas que nos cobran y cupos a estas universidades. No, ministra, métale la plata a la universidad pública, que esa no hay que negociar con nadie y le permite una mucha más amplitud para garantizar más colombianos en la educación superior. Por ahí es
Yo le digo a los 30.000 muchachos que están en universidades privadas, a los 30.000 humildes muchachos estudiantes, que a usted no le gusta hacer Serpilo Paga. Ya esa razón la entendieron, Aurelio. Juan, a ver.
Néstor, a mí me parece correcto lo que está planteando la ministra en algunos ajustes, incluso para encontrar unas mejores condiciones económicas. Me parece que es lo responsable. Yo comparto la idea de que este gobierno ya se está acabando lacónicamente, además, pero hacen bien los funcionarios en luchar por que las reformas que son de su competencia puedan quedar por lo menos listas en el debate para que el próximo gobierno las implemente. Ahora, si logra un acuerdo en el Congreso, la ministra además estaría logrando un milagro porque esa agenda está muy complicada. Me parece correcto, me parece responsable que para preservar un programa que ha sido exitoso, pues revisen dónde toca apretar tuercas para poderlo salvar. Lo que pasa es que la discusión más amplia es una discusión con Ministerio de Hacienda a bordo, que es el de la financiación de la educación pública y de la universidad pública. Creo que lo que hace la ministra genera una buena dinámica porque obliga a que la gente de Hacienda se siente a revisar estos asuntos. Yo creo, Néstor, que el tema se tiene que resolver no por la vía de las exclusiones. Esto no puede ser o universidad pública o Serpilo Paga. Y como la educación, se ha dicho por todos, tiene que ser prioritaria, pues en este frente tienen que buscar los recursos para lograrlo. Los recortes tienen que hacerlos en unos campos que sean más, los de la burocracia, los del derroche, los de la mermelada, los de la plata para que se roben los congresistas. Entonces me parece que la ministra pues lo está haciendo bien. Qué fácil el papel de algunos que se cruzan de brazos y dicen, ya este gobierno se fue así, ya dejemos que
Rivero,
el próximo decida, ¿no? Está bien liderando
esta discusión. Se te acabó la cancha, hay que decirle a la ministra.
Sí, pero es que usted del otro equipo, usted diciéndole
acabó,
a la ministra,
se te acabó la cancha. Es que a mí me parece que lo que ella planteó, ya digo, en el tema ese del préstamo contingente, no sé qué, eso pues es una obviedad, digamos, en la que todos estaríamos de acuerdo, es pues adecúe la manera de pagar el crédito a las posibilidades
del beneficiario. Pues hay que hacerlo.
Bueno, pues sí,
eso es lo que está
pero haciendo, es que eso no es una política de educación superior, y en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Una política de educación superior tiene que tener varias patas. Una decisiva.
Es lo que van a hacer,
van a mejorar
las condiciones de los préstamos.
Por eso, pero yo a lo que estoy llamando es a que hagamos una verdadera discusión sobre la política de educación superior.
Para el próximo año. año.
Y cuyo tema central es, ¿a qué le da prioridad el Estado? ¿A financiar las universidades públicas vía crédito a los vía crédito a los estudiantes, o a financiar las universidades públicas?
Pero
y un tema fundamental, perdóneme Paola, un tema fundamental que nunca se toca, que es la absoluta desproporción de la distribución territorial de los bienes y servicios que se prestan en materia de educación superior, incluso en materia de educación básica. Es que mire, las universidades acreditadas en Colombia están en 6 o 7 departamentos. Un estudiante pilo de Nariño, que es un departamento que tiene un buen nivel de educación básica, le toca irse al menos al Cauca, porque en Nariño no hay una sola universidad acreditada institucionalmente.
Hombre,
eso sí deberían ser los temas de discusión. ¿Cómo vamos a distribuir mejor los recursos que tenemos desde el punto de vista territorial?
Eso de momento no es esta mañana. Si usted quiere opinar sobre los cambios, hacer pilo paga, sobre esa financiación contingente al ingreso que anuncia la ministra de Educación, la cuenta es Blue Radio Co. Son las 8:29, Paola.
Ya, Néstor, de todas maneras, una contradicción sobre la mesa que la puso la ministra y la tocó tangencialmente, Aurelio, y es que efectivamente estos pilos no son tan pilos porque no logran pasar entonces los exámenes de admisión a las universidades como la Nacional, como la de Antioquia, y les toca acudir al plan B, que es ser pilo paga para entrar a universidades privadas. Entonces, digamos, si dice un hombre, pero si son tan pilos, ¿por qué no pasan esos exámenes de admisión? Pero por el otro lado, claro, y ahora sí yéndonos al tema de los recursos, está lo que nos decía el presidente de Ascun el viernes de la semana pasada en estos micrófonos de señora Teortuda, donde decía, hombre, es que con ese billón de pesos que cuesta ser pilo paga estudian 40.000 estudiantes en universidades privadas, mientras que con ese mismo billón se pueden educar a 600.000 estudiantes de universidades públicas. Es una cuestión en últimas de eficiencia de los recursos, ¿no? ¿Dónde se le da más impacto a esa plata? ¿Dónde puede quedar mejor gastada?
8:30 a.m. Ese es un dilema en el que nos hemos metido en Colombia, que ha sido zanjado porque la universidad privada y la universidad pública existen en todos los países del mundo. Ya regresamos. 8:00 a.m.
Hay otro dilema que es más difícil, Néstor, es que ¿quién necesita el apoyo del Estado? ¿El pilo o el vago? Porque el pilo, si es pilo, se presenta a la universidad pública.
No me va a decir que el vago... Sí, ¿privilegiamos al vago?
Es que si el pilo se presenta a la universidad pública,
¿quiere un ser vago?
Claro, es que quien se vuelve un problema para la sociedad es el vago. Ese es el que se sale del sistema escolar, el que se vuelve un infractor de la ley, etcétera.
Hacemos un programa de ser vago paga.
Es que ser pilo, el que es pilo no necesita ayuda. El que es pilo se presenta a la universidad pública, pasa a la universidad pública, se destaca ahí, estudia, etcétera. En cambio el vago se vuelve un horror.
Aquí oigo de todas las teorías que hay que premiar al vago, es la teoría de
que hay que tener una política pública para que el vago no se convierta en un problema para la sociedad. Sí,
pero eso es distinto. El gran error social, Néstor, el gran error social es no juntar la mejor educación con los mejores colombianos. Es una estupidez darle educación buena, regular o mala, a los mejores, y buena educación a los que tengan plata, ya sean vagos. Eso es una pérdida de potencial enorme. Juntar los mejores recursos educativos con los mejores recursos de ciudadanos genera unos cambios enormes.
8:31, la cuenta Blue Radio Co. Ya regresamos, tenemos noticia internacional de última hora.
Blue